Alt News. Cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia. Buenos días, aquí comienza Alt News, 60 minutos de radio en directo desde los estudios de Cadena Ibérica en el País Vasco. Información, entrevistas, tertulia, de todo un poco para comenzar el día con información y opinión distintas, alternativas, sin complejos. Santiago Fontenla y su equipo comienzan el día contigo. ¡Allá vamos!
Saludos súper cordiales, aquí estamos un día más, esto es Alt News en Cadena Ibérica, emitimos desde los estudios de la cadena en el País Vasco, en la técnica como siempre, Javier Muñoz, este que os habla, Santiago Fontenla, y por supuesto detrás todo el equipo que hace posible que esto suene cada día. Saludos a nuestros oyentes, no solo de Cadena Ibérica, sino también de Radio Horta Guinardó, Canal 5 Radio y Radio Universal. Buenos días, vamos allá. Y aquí comienzan estos 75 minutos de radio y vamos a tener, como siempre, a nuestra compañera Yolanda Couceiro Morín con los titulares, con la revista de prensa, con los titulares de los digitales alternativos en Internet, como todos los días. Vamos a tener después a nuestra tertulia entrevista, un poco una mezcla de todo. Estará con nosotros, por supuesto, nuestro compañero Armando Robles y hoy vamos a tener con nosotros a Xavier Rius Sant, que muchos conocerán, aunque otros seguramente no, pero es un periodista y escritor catalán que sabe mucho sobre todo lo que es el entorno identitario y con él vamos a hablar de eso, vamos a hablar de Vox, vamos a hablar de muchas cosas en un espacio de radio que creo que va a ser muy interesante. Por supuesto, tendremos nuestro pequeño espacio también para hablar de la efemérides del día. Las temperaturas, pues bueno, menos 2 grados bajo cero en Granada y Teruel van a ser las más bajas de España y cerquita Cuenca y León con 1 grado bajo cero, con 22 grados, por supuesto, los de siempre, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, que se llevan la palma con eso del calorcito que ya quisiéramos para nosotros. En Barcelona la máxima 14, la mínima 7, en Bilbao la máxima 11, la mínima 7, en Coruña la máxima 15, la mínima 9, en Madrid la máxima 12, la mínima 4. En Albacete de máxima 11 grados, en Alicante 17, en Ávila 9, en Burgos 9, en Cáceres 13, en Cádiz 18, en Guadalajara 13, en Huelva 17, en Jaén 13, en Lérida 6, en Logroño 11, en Málaga 19, que ya habíamos comentado también antes, en Murcia 16, en Palencia, que también se van con una temperatura hoy bastante normal dentro de lo que cabe para ser la época en la que estamos, 10 graditos, en Santander 12, en Segovia 10, en Tarragona 15, en Valencia 16, Zaragoza 12 y en Sevilla 16 graditos. Los periódicos de tirada en papel, de los tirada nacional y también los regionales con más tirada, tienen portadas hoy pues para todos los gustos. El País, el PP empuja a Ciudadanos a aceptar los votos de la extrema derecha. Tres naves espaciales harán historia a principios de año. Una sonda visitará el cuerpo celeste más lejano alcanzado jamás. Otra orbitará un asteroide y la otra llegará a la cara oculta de la Luna. El gobierno prohíbe inhumar a Franco en la Almudena por seguridad. En el mundo, Andalucía estrena la alianza entre Partido Popular, Ciudadanos y Vox. El TS juzgará a los líderes del 1 de octubre y el TSJ catalán a la mesa del Parlament. Acciona pide al juez que frene in extremis su expulsión de la gestión de agua de Cataluña. Un recién jubilado cobra de media 32 euros más que un nuevo contratado. La Vanguardia, Vox ya quiere condicionar la investidura en Andalucía. El Supremo deriva al TSJC el juicio a parte de la mesa del Parlament. Ofensiva de la ANC para liderar entidades profesionales. El Prat suma 50 millones de viajeros y se afianza como el séptimo de Europa. El urbano que mató al perro repelió un segundo ataque. En ABC, Sánchez sigue ocultando las 21 demandas que le exigió Torra. El PP reclama en el Congreso que el Ejecutivo entregue el documento, mientras el presidente elude dar respuesta en un viaje a Mali con periodistas. El Supremo acelera el juicio por el proceso. Y en La Razón, Vía Andaluza, Partido Popular, Ciudadanos y Vox ensayan su primer pacto. Lesmes traslada el acto de los jueces por miedo a ataques ante el juicio del proceso. El Senado veta la senda del déficit y fuerza al Ejecutivo a gastar 6.000 millones menos. No en mi nombre, un hijo de Mújica deja el PSOE tras la cena de Mendía y Otegui. Nosotros, que vamos también con esa revista de prensa, con esos titulares, a pesar de que hoy tenemos incluso la voz un poco fastidiadilla, pero bueno, son las épocas del año y estas temperaturas son las que nos obligan también a taparnos un poquito, y si no, pues mira, estamos así con esta voz. En fin, vamos con ello, comenzamos con Alt News. Un saludo muy fuerte, gracias por escogernos.
Alt News, cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia.
Y aquí estamos como todos los días. Buenos días, Yolanda.
Por fin es viernes, último viernes de diciembre. Y del año.
Y del año, ¿no?
Y del año. Sí, bueno, el 2018 se nos va.
Bueno, y además con fresquito. La cosa ya ha ido poniéndose...
Hombre, ya es invierno.
Es que ¿es invierno o todavía es otoño?
Es invierno, Santiago, por Dios,
Yo no entiendo. Vamos a ver, yo cuando hay una cosa que no entiendo, yo pregunto.
Yo también.
Es como si ahora me digan, oye, ¿y esto cómo es? ¿Cóncavo o convexo? Pues tendría que mirarlo.
Pues yo también.
Bueno, oye, pues nada, vamos a ir entonces con las noticias.
Pues comenzamos, muy bien.
Pues venga, vamos con ello.
Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda Couceiro Morín.
Los titulares alternativos de la mujer más odiada...
del mundo mundial.
Más odiada. La pobre Yolanda Couceiro Morín.
No hay término medio. O me quieren o me odian.
Facha radical. Pero bueno, oye, por lo menos los titulares, por lo menos cuando los comentas aquí, como no los haces tú, pues bueno, no te pueden decir nada. Oye, qué manía con la gente, ¿eh?
Pues oye, ¿qué le vamos a hacer? Yo creo que tiene una vida tan aburrida que dicen, bueno, ¿qué hacemos? Pues vamos a meternos aquí con la mister.
Sí, y tú ya te veo que lo pasas fatal.
Sí, yo estoy, vamos, de una preocupación. Bueno.
En fin, bueno.
Ya sabes que la jueza ha archivado la causa contra Camps por la organización de la Fórmula 1, ¿te acuerdas?
Ah, sí, claro.
Pues
que sí.
El informe de la UDEF demuestra que no hubo delitos.
Es decir, otro caso más de esos, uh-huh, en los que hicieron entre todos los partidos dimitir a personas vinculadas o de cargos del Partido Popular, uh-huh, que al final se han quedado en nada.
El otro día hablábamos del de Murcia. También.
De Murcia, pero también hablábamos de aquella senadora
también,
que después de dimitir ha sido declarada inocente, etcétera. ¿Por qué siempre tienen que pasar estas cosas con la derecha? Porque claro, aquí, vamos a ver, ¿que ha existido lo de Bárcenas? Pues claro, pero también ha existido los ERES, es decir, todos los partidos tienen. Ahora, solamente tienen que dimitir porque hay una
los
fuerza
tal,
de los medios de comunicación, los de derechas, los del PP. Uh-huh. Es lo de siempre. ¿Y mucha culpa de esto? ¿De quién es?
También del PP.
No. De Ciudadanos.
Bueno,
Ciudadanos
ha exigido mucho.
Que Ciudadanos se ha puesto la boina por Montera y está pidiendo cosas que y luego al final se están demostrando pues que son denuncias y no van a ningún sitio.
Ya le tocará también, ¿eh?
Hombre,
ya
claro.
Le tocará, que ya se oyen casos por ahí.
Hombre, el otro día una información de Enrique de Diego en ramblalibre.com, que además va a acabar en los juzgados, porque ya ha sido citado, donde denunciaba la financiación ilegal del
partido. Del
Ciudadanos en no sé qué. No sé si en Valencia o no sé dónde era. Bueno, pues ahí están. Pues que claro que pedía 11.000 euros a cada uno de la candidatura para poder ir número uno, yo qué sé. Bueno, pues ya veremos a ver qué es lo
pues
que pasa.
Tenemos. A Camps queda. Bueno, también le pasó a Rita Barberá, ¿eh?
También, y falleció la mujer. De todas formas, a mí, ya que estamos en ello y hablando, ya, con todo el mundo que me escucha, como ya sabe que yo no soy del PP, puedo hacerlo tranquilamente.
Perdona, yo soy del PP y también puedo hablar tranquilamente, ¿eh?
Sí,
soy muy crítica conmigo misma.
Pero si lo hago yo no pasa nada.
A mí me canean.
Zaplana tiene que irse a casa.
A ver si, hombre, claro que sí.
A ver si le dejan a Zambrana irse a casa. Hemos visto...
Que no le van a dejar porque no es etarra.
Hemos visto etarras en la calle tomando vinos durante 2 años. O sea que, en fin, bueno...
Bueno, y la Guardia Civil, que pide instalar una caseta con calefacción para los pobres agentes que están guardando la casa de...
El casoplón de Pablo.
Es que
Pablo.
¿Cómo le voy a denominar a este hombre?
El Chepas,
como bien dice nuestro amigo Armando Robles.
El Chepas. Oye, pero... Resulta que la Guardia Civil los tiene ahí... Vamos a ver.
Pasando frío. Que no sé, en principio, ¿para qué tienen que estar?
Exacto, no sabemos para qué tienen que estar. Pero vamos a ver, estos tíos que son los obreros bien intencionados y votan a esta gente. Esta gente vive en una ciudad, en un apartamentito de protección oficial que no es ni suyo, es decir, lo tienen como medio tal, y se compran un casoplón por el que han pagado, en principio, 600.000 euros, que seguramente que algo más será. Un casoplón con,
que están reformando.
Con un montón de habitaciones, está reformando, tiene piscina, tiene jardín y... tiene un muro. Qué raro. ¿Cómo?
Muro del Chepas.
¿Pero cómo tiene muro? ¿Pero cómo puedes poner un muro? ¿Te pareces a Trump, colega?
Claro.
¿Pero cómo puedes poner un muro? Bueno, la cuestión es que encima...
Tiene la Guardia Civil.
Tiene la Guardia Civil que pagamos entre todos. Un millonario, otro millonario más de esa izquierda casposa bolivariana que nos tenemos que tragar con patatas. Es una cosa indecente. Pero es así. Bueno, pero así son todos, ¿eh?
Así son toda esta izquierda.
Todos. Vamos a ver. Yo me gustaría que pensásemos, vamos a hacer un ejercicio de
pensamiento
para retrotraernos a las listas de Podemos. Díganme ustedes, de toda la cúpula de Podemos, ¿quién no es rico?
Tic-tac, no sé.
Y ahí me quedo.
No conozco a ninguno. Venga. Bueno, nos vamos a alertadigital.com.
Bueno,
Arran asegura que tirar piedras frente a 9.000 policías, pues que no es violencia, oye.
No, que va, hombre, que va a ser
su
verdad,
portavoz, es lo más normal del mundo tirar piedras.
Nada.
Su portavoz, que se llama Nuria Martí, asegura que bueno, la violencia que ejercen los cuerpos policiales, que actúan siempre pues, cuando el pueblo sale a la calle a protestar.
No, sí,
eso es violencia. Lo que hacen ellos, tirar piedras, pues como que
bueno,
no.
Bueno, piedras y de todo.
Piedras es lo de menos. O sea...
Bueno, pero vamos a ver, si el problema tampoco es suyo. Ellos hacen lo que tienen que hacer, es su trabajo, protestar, decir no sé qué.
Bueno, su jefe, el supremacista, ha dicho que había que hacerlo, ¿no? Ahí había incitado a la violencia.
Pero si el problema es nuestro, por permitir que estos partidos políticos existan, vamos a ver... Que hay que perder los complejos y legalizar los partidos separatistas, señores y señoras.
Y a todas las plataformas que lo apoyen.
Claro que sí.
Ni un euro.
Vamos a ver, es que esto es, vamos a ver, en Alemania, en otros países, cualquier partido político que entre sus principios está el de destruir la nación alemana o la que sea, es inmediatamente legalizado. En Alemania, el PNV no existiría. En Alemania, Bildu no existiría. El PDCAT no existiría. Esquerra no existiría. O sea,
aquí todo existe.
Y aquí existe todo. Y encima, no es que exista, es que encima nos ponen la cabeza, el pie en la cabeza, oye, y hacen lo que quieren.
En fin, ¿qué le vamos a hacer?
Venga,
pues nada, seguiremos. Nos vamos con el diestro.es. La última moda feminazi, casarse consigo misma. Lo comentamos no hace mucho, este verano en Bilbao se casaban 15 mujeres consigo mismas. Y encima hacían los cursillos estos prematrimoniales. Es que es alucinante.
Bueno, es lo que tenemos. Mira, yo te voy a decir una cosa.
Casarse consigo
no,
misma.
Pero mira, vamos a ver, seamos yo.
Hemos perdido la cabeza.
Yo, si quieres, yo te digo cómo lo veo. Que se casen con quien les dé la gana, como si se quieren casar con una cortina. Es que me da exactamente igual.
De humo.
La cuestión es que no me obliguen a mí a tener que soportar esas cosas. Ellas que hagan lo que les dé la gana, pero
Dios mío, que no me lo vendan.
Obliguen a los niños de los padres a tener que estudiar de una forma, a tener que aprender cosas.
Es que a eso nos obligan.
Claro, cásese usted con el cable del iPhone, si quiere. A mí me da igual.
Mira, oye, depende qué cable sea, pues molaría un poco.
¿Qué más tenemos?
Bueno, nos vamos a ramblalibre.com con nuestra carta de Enrique de Diego, que
hombre,
hoy va a Jone Belarra.
Oye, dale leña, Enrique, dale
Podemos
leña.
Es el último refugio de las estúpidas como tú. Tal cual. Y da grima, pues hombre, las mamarrachadas que salen de tu boca. Y también qué decir del chulo puta que nos desgobierna y que no se baja del Falcon. Oh, Carmen Calvo, que parece una alucinada con necesidad de tratamiento. Pues sí. La carta sí, está muy interesante, os la aconsejo que la leáis.
Tiene cierta enjundia. Sí, y de todas formas, es que la última foto de esta, de la Mendía, con el de Podemos, el del PNV y el terrorista, en una comida, en una comidita en un choco, es que vamos, es que, bueno, ¿quién se ha ido? ¿Quién se ha ido del partido?
Sí, luego el hijo de Mújica.
Es claro que se ha ido, pues lógico, pero
normal, vamos a ver,
pero si tú imagínate, yo no sé, pero ustedes imagínense que ahora resulta que sale, yo qué sé, vamos a ver, Ortega Smith de Vox y se sienta en una mesa a hacer una comidita y a hacer el paripé con alguien de con Pablo Iglesias, por ejemplo.
Por ejemplo.
¿No se iría usted de Vox? Mm. Yo si estuviera así.
Bueno, arrimadas esta mañana, bueno, ayer por la mañana creo que era, decía con respecto a lo de la merienda, cena, esta que ha tenido reunión con los de Podemos
en la estación de Jerez.
Dice, estamos todo el día hablando de Podemos y ahora nos vamos de merienda con ellos.
Claro, claro.
Pues si es que tiene razón.
Claro, es que no puede ser.
Esto es lo mismo.
Es que no puede ser.
No puede ser. Pero bueno, ya lo avisaba la madre de Pagaza hace años, cuando se reunió con Otegi y Pachi López.
Sí, pero esta es una cosa más de aquella, esa de harán cosas que no se le da la sangre. Bueno, pues esta es una, pero han hecho muchas desde entonces, ¿eh?
Socialismo en estado puro. Exacto. En fin, la tribuna del País Vasco.com.
Vamos al digital de Raúl González Zorrilla.
Exactamente. El gobierno vasco se gasta 470 millones en la RGI. Mm. Según la administración, estos millones permiten ayudar a más de 50.000 familias. Sí. Durante los últimos meses, pues bueno, se han denunciado muchos casos de personas que cobraban estas ayudas, pues para financiar, por ejemplo, a yihadistas. Y parece ser que el 50% de estas ayudas van a inmigrantes.
Uy. Es decir,
hay mucho que hablar de este tema.
Vamos a ver. Los inmigrantes en el País Vasco representan aproximadamente un 10% de la población.
Más o menos.
Y se llevan un 50% de las ayudas. Yo recuerdo que cuando fueron las elecciones municipales en Portugalete, resulta que el 38% de las ayudas sociales del ayuntamiento se la llevaban los inmigrantes. Y la inmigración que había en Portugalete creo que era de un 6 o un 7%. Uh-huh. Ese, claro, entonces, vamos a ver, a nadie se le ilumina una bombillita y dice,
¿qué pasa aquí?
Claro, esto no es normal, porque si son el 7% de la población, lo lógico pues es que aproximadamente se reciban el 7% de las ayudas. Más o menos es algo lógico, razonable, bueno, bien. Pero lo que no puede ser es que seas un 10% y te lleves un 50%. Eso quiere decir que viven un montón de menas, montón de señores, pocas señoras, porque
no
llegan.
Yo es que no sé si la gente es consciente de la cantidad de millones que supone todo esto al cabo del año, que estamos pagando todos nosotros.
Claro, es que vamos a ver, 470 millones, si el 50% es para inmigrantes, son 235 millones. Son 235 millones de euros.
Exactamente.
O sea, ¿alguien puede, no sé, visionar los hospitales que se podrían construir con este dinero?
Y ayudar a nuestros mayores, que muchos están enfermos y no pueden salir de casa, no pueden ir a una residencia porque no tienen dinero para pagarla, no tienen dinero para pagar la luz. Hay niños que, salió un informe no hace mucho, que viven en el umbral de la pobreza y que no tenían ni para llevar el bocata al colegio.
Que sí, así es.
¿Y estamos regalando el dinero? Pues no sé, debemos ser...
Claro, y es que nos pueden decir, hombre, es que no trabaja. No, es que lo que no tienes que hacer es venir aquí.
Claro.
Es que vamos a ver, un tío que no viene a trabajar, ¿a qué viene aquí?
Si el gobierno vasco tiene 470 millones de euros, los tiene que destinar a otras cosas.
Pero eso está clarísimo.
No a esto.
Yo creo que el problema básico es ese. ¿Para qué vienen aquí si no vienen a aportar?
A cobrar.
Es que no
vienen a por dinero.
Pues bueno, 200, no te preocupes, nos llamarán fachas por decirlo. Bueno.
Oye, ¿y cuántos de estos están cobrando estas ayudas en sus países luego tienen la pera limonera?
Hombre, o sea, vamos a ver, aquí al final...
os aconsejo que leáis el artículo, que es interesante.
Es que aquí hay una cosa que está muy clara. Un señor de estos que cobra una señora con un niño con un señor que no hacen nada y reciben todos los meses es 1.200. Vamos a ver, viven aquí y todos los meses se mandan 500 euracos para yo que sé dónde.
En su país tienen una mansión.
Y 500 euros en su país les da para construir una mansión. Vamos a ver, ¿cuántos rumanos
están construyendo y haciéndose de oro en Rumanía?
Hay artículos en internet, se puede ver. Inmigrantes rumanos que están en España hoy en día tienen verdaderos palacetes en Rumanía.
Sí, unas fortunas.
O sea, esto es increíble. Yo no digo, vamos a ver, no digo que no trabajen ni nada, pero vamos, es que la diferencia es tanta. O sea que imagínense ustedes.
Nada, seguir regalando.
Si esto se hace en Gambia, por ejemplo, no sé, por decir un país.
Pues por ejemplo.
Bueno, venga, vamos.
Nos vamos
allá.
A casoaislado.com.
Vámonos.
Y seguimos con la inmigración.
Venga, perdón.
7 menores inmigrantes detenidos por robar y agredir a jóvenes en Zaragoza. Estos menas que viven en centros tutelados de Aragón,
sí.
Pues se dedicaban a ir a las discotecas así por la noche y a atracar y a robar y de todo.
Otros menas en,
otros
en Aragón.
Menas en Aragón.
Otra cosa que me gustaría que nos dijeran nuestros políticos. ¿Cuántos menas hay en España? ¿Cuántos menores no acompañados estamos soportando en España?
Cifras.
Porque,
pues
claro,
en Aragón han detenido a 120 en este último año.
120 cometiendo delitos.
Cometiendo delitos, sí.
Es que hay miles y miles de menas en España.
Miles. Empezamos a sumar.
Bueno, de hecho...
Y que nos cuestan dinerito.
Claro, y de hecho, muchos de ellos vinculados con los últimos casos de violación que hemos padecido aquí en España. Había bastantes menas.
Exactamente, pero no han salido las manadas a manifestarse de las feministas. Todavía las estoy esperando.
Eso es imposible.
Venga. Bueno, pues nos vamos a las Toñejas.
Pues venga, vamos a irnos con las
Pues hoy otra vez a Pedro Sánchez.
¿Qué me dices otra vez, pobre? Desde luego.
Se lo gana pulso este hombre y hace méritos, ¿eh?
¿Por qué? ¿Qué ha pasado esta vez?
Se ha subido el sueldo 2.000 euros. O sea, vamos.
¿Qué cara tiene el tío?
Vamos, se pasa por el forro todo.
¿Y quién ha publicado eso?
Pues en toda la prensa.
Ah, sí,
han ido.
O sea, ha salido...
Sí. De 80.000 euros, 80.000 y pico, a 82.000 y pico, que va más que Rajoy. O sea,
es increíble.
Mucho criticar a Rajoy, pero aquí, vamos.
Es increíble. No, yo creo que es el tío que con más cara que he conocido nunca.
Yo no he conocido a otro con tanta cara.
O sea,
de verdad, es impresionante. Se pasa por el forro todo.
Aplausitos.
Bueno, aplausos. Pues para José María Mújica.
Bueno, pues vamos a darle.
Hijo de Fernando Mújica, que
asesinado por ETA.
Y bueno, que ha pedido su baja en el PSOE porque después de haber visto cómo se las gasta Idoia Mendia de comiditas con el etarra Otegi, pues ha dicho, mira, hasta aquí hemos llegado.
Es que, bueno, es que es lo normal. De todas formas, tú fíjate qué rápido blanquean a un terrorista en este país.
Es vergonzoso.
Y a una persona... Que ha estado en otros partidos, que no ha pasado nunca por un juzgado, que no ha sido nunca condenada en nada, no ha cometido nunca ningún delito. Si eres facha, ya eres facha para toda la vida. Un terrorista no. Un terrorista se puede ir a comer con él. Tal.
Sí, ahora mismo.
Vas y le dices a Idoia Mendia, Idoia, mira, es que vamos a hacer un reportaje y a ver si comemos en el Choco. Y no quiere comer contigo.
Porque soy una facha.
Claro, no quiere comer contigo.
Exacto.
Pero con un terrorista sí.
Esa es la diferencia.
Y eso, claro, y eso ya indica con qué tipo de personas estamos tratando en este PSOE.
Mismo perro con distinto collar.
O sea, el peor no es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez simplemente es el que dirige el rebaño.
Exactamente.
Pero luego todos los demás son...
Unos miserables.
Incluso peores que él.
Son unos miserables.
Pues nada.
Bueno, pues hasta aquí...
¿Ya te has descargado? ¿Ya estás tranquila?
Todavía tengo que descargar más. Pero bueno, esto por etapas.
Vale,
va a ser mejor. Bueno, pues nada, pues ya hasta el lunes, ¿no? Hasta el día Nochevieja.
Pues sí.
Porque nos metemos en el fin de semana.
Pues sí.
Pues nada, a recargar pilas para la Nochevieja. Un besito, pasar buen día.
Venga, entonces,
hasta
Yolanda.
Mañana.
Chao, hasta luego.
Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla.
Como dueño del bar Manolo y como amante de lo casero, como mis croquetas, os recomiendo el seguro de hogar de Línea Directa. Palabra de Manolo.
Los que valoran lo de casa saben que seguro es el mejor. Cámbiate al seguro de hogar de Línea Directa ahora desde 129 euros. 902-123-011. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Alt News, un espacio de radio alternativo. En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan.
Bueno, nos vamos hasta Málaga. Armando Robles, buenos días.
Buenos días, Santiago, ¿qué tal?
Aquí, esperando la Nochevieja, al final de año. Ya tengo todo el champán preparado ahí, está fresquito. Bueno, cava, yo soy de cava catalán, ¿eh? Yo tengo que reconocerlo.
¿Sabes que me han mandado? Me han mandado un amigo de aquí, de Barcelona, un cava extraordinario que además recomiendo vivamente a todos nuestros oyentes. Seguro que Xavi lo conoce, el Imperial Gramona, un excelente cava.
Ah, sí, bueno, pero Gramona tiene ya su cosa, ya es famoso, es de nivel bastante alto, ¿eh? Bastante alto.
Y eso, dicen los entendidos, reconozco que no tengo una cultura de cava, desgraciadamente, pero dicen los entendidos que puede compararse al mejor champán, ¿eh?
Bueno, pues el que te lo ha regalado también se ha exprimido un poco el bolsillo, porque es carito.
Sí, es caro, es caro.
Es caro, es caro. Bueno, oye, pues nada, nos vamos hasta Barcelona porque tenemos hoy con nosotros a Xavier Rius Sant. Buenos días, Xavier.
Hola, buenos días.
Bueno, que yo me imagino que muchos de nuestros oyentes lo conocerán. Es periodista, es un experto en inmigración, yihadismo, también sabe mucho de la extrema derecha en España. Bueno, es una de las personas, tiene un blog y ese blog se maneja mucha información precisa y, lógicamente, adelanta un montón de exclusivas. Yo no sé cómo lo haces, Xavier. ¿Tienes buenos amigos en esto?
Bueno, a pesar de estar ideológicamente muy lejos,
sí,
intento hablar con todo el mundo, escuchar, analizar, a veces intuir qué va a ocurrir y bueno, pues cuando yo recibo informaciones de un grupo o de otro, la contrasto y habitualmente cuando veo que una cosa es correcta, pues la publico, ¿no? Como la última cosa, por ejemplo, era pues que Plataforma por Cataluña dejaba respeto, uh-huh, o que el Partido por la Libertad estaba a las puertas de disolverse. Son cosas que cuando me llegan las contrasto y las publico.
Sí, yo sé que has publicado muchas cosas, muchas de ellas, ya te digo, exclusivas, porque nadie dentro de este del mundillo o del área de la que estamos hablando, pues lógicamente maneja esa información. Bueno, sí que es cierto que el otro día publicabas el tema de Plataforma por Cataluña, que se salía de la Federación Respeto, y apuntabas ahí que lógicamente estaban ya estaban con el tema muy serio para intentar ir a Vox. Y tú, que estoy convencido que tienes seguramente alguna nueva información, ¿cómo está ese tema, Xavier?
A ver, el problema es que Plataforma por Cataluña ahora, pues solo con 8 concejales en toda Cataluña, cuando había tenido 67,
sí,
hace 4 años, el peso que tiene para forzar una negociación es muy leve. Y además estaba en una situación de que en alguno de los municipios no estaba claro que se fueran a presentar. O sea, la reforma tiene, imagínate, 8 concejales.
Sí.
3 en el Vendrell, donde está August Armengol, que es el presidente de Plataforma, pero parecía que quería irlo dejando. Uh-huh. Por eso Jordi de la Fuente, el que fue de alguna manera el ex número 2 del MSR, Movimiento Social Republicano, que entra en Plataforma, se fue al Vendrell para ir posiblemente de número 2 en la candidatura con Armengol, pero para poco después asumir el liderazgo. O sea, ahí vendré con 3 concejales, hay los 2 en Sal, Sergi Fabri y Sergio Concepción, uh-huh, y luego había Mónica Lora en Mataró, que es la secretaria general. Uh-huh. Claro, y de alguna manera ellos plantean a Vox una coalición, uh-huh, y lo que dice Vox es: podéis venir si queréis, os dejáis Plataforma, os afiliáis a Vox y estaréis. Pero claro, Plataforma exigía coalición, uh-huh, o garantía de que si disuelven Plataforma y entran en Vox como militantes, uh-huh, deben encabezar las listas. Uh-huh. Y esto Vox de momento no se lo ha asegurado.
Claro, porque
entonces aquí están.
Sí, no, lo que te decía, claro, es que es imposible asegurárselo porque, lógicamente, Vox tendrá sus propios militantes en esas localidades en Cataluña y lo que no puede pasar es que de repente llegue alguien y se ponga por delante de los propios candidatos o los que podrían ser candidatos, claro. Es una situación muy complicada.
Bueno, tampoco es que tuviera mucha gente Vox en Cataluña hasta hace poco, ¿no? Uh-huh. Pero claro, por ejemplo, en Mataró sería... Si compitieran Vox con Plataforma, saldrían perdiendo los dos, ¿no?
Claro, claro.
Igual que en Sal o así. El tema es que no es lo mismo para alguien que es concejal ahora ir de número 2 en una lista que ir de número 1. Porque aunque en lugares donde ahora Plataforma tiene un concejal, pues con Vox tuvieran 2 o 3, si tú eres el cabeza de lista, el portavoz del grupo municipal, tienes un sueldo, una asignación casi de dedicación completa, y no es lo mismo ganar 2.000 euros de portavoz del grupo municipal que 400 o 600 de concejal que solo va a los plenos y a las comisiones informativas.
Claro.
Y posiblemente este es uno de los motivos que dificulta que lleguen al acuerdo. Plataforma está mostrando posibles candidaturas en municipios que ahora no tiene concejal o en los que los había tenido para negociar con fuerza, pero bueno, el reloj va pasando y de momento Vox tiene muy claro que no quiere hacer coalición con ellos. Les uh-huh. dice que vengan, que disuelvan el partido, pero Plataforma le da miedo disolver el partido porque si luego, a la hora de las candidaturas, no llegan a acuerdos, entonces nos quedamos sin nada.
Exacto. Bueno, Armando...
Pues Xavier tiene uno de los blogs más influyentes y seguidos de Cataluña, justo reconocerlo. Cuando Josep Anglada fue, bueno, pues suspendido, cesado.
Armando, discúlpame un poquitín. Aléjate un poquitín del micrófono, por favor, para escucharte con mejor calidad.
¿Me escuchas mejor ahora?
Sí, ahora mucho mejor.
Perfecto, lo siento. Cuando Josep Anglada fue expulsado de Plataforma por Cataluña, Xavier Rius escribió una frase que se ha convertido en profética. Creo, corrígeme si me equivoco, dijo más o menos textualmente: Plataforma se ha quedado sin líder y Josep Anglada se ha quedado sin partido. Al cabo de los años, pues efectivamente la falta de Plataforma ha seguido sin contar con un líder, y esto pienso que ha causado una importante merma en las posibilidades políticas de este partido. En cambio, Josep Anglada tiene una nueva formación política, Somos Identitarios. Conocedor como es Xavier Rius de la situación de estos partidos identitarios, ¿qué recorrido político prevés que va a tener Josep Anglada o puede tener Josep Anglada al frente de Somi, Xavier?
Bueno, las cosas han cambiado muy rápido, porque hace un mes y medio Anglada estaba expandiendo Somos Identitarios en diferentes lugares de España, y parece que la irrupción de Vox, claro, un poco le ha hecho frenar esto y centrarse más en Cataluña. Además, hay una cosa que a Anglada no le acababa de gustar, que era la propuesta de suprimir todas las autonomías, etcétera, que parecía que había gente que lo planteaba, y ahora, como él quiere centrarse en un poco en la Cataluña interior, o sea, en Vic, o sea, en la Cataluña, lo que se llama la Cataluña interior, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay estos planteamientos, como hace Vox, de abolir todas las autonomías, crear TV3, yo no creo que los vaya a plantear con el mismo contenido que Vox. Ahora, yo no sé, a la hora de la verdad, cuántas candidaturas podrá hacer el partido de Anglada. Yo no lo sé.
Claro.
Porque él dice en Manlleu, que es una ciudad cercana a Vic, pero esto de hacer 15 o 20 candidaturas, no creo que tenga gente, porque el pastel no da para tanto, ¿eh?
Es complicado, y sobre todo la situación. Yo creo que Vox ha sido un tsunami, y yo creo que las primeras víctimas, entre comillas, de Vox son precisamente los pequeños partidos identitarios, que están abocados a desaparecer o a mantenerse ahí un poquito, pero a duras penas. La situación, tú, que también sabes del tema, la situación de los partidos identitarios en Cataluña, partidos como, no sé, Democracia Nacional y todo ese tipo de cosas, ¿existen ahora mismo en Cataluña o prácticamente están desaparecidos?
Bueno, la Democracia Nacional tuvo mucha fuerza hace un año con diferentes hace un año y pico. Primero, lideró bastante las movilizaciones contra el referéndum del 1 de octubre, uh-huh, y se sumaron un poco a sus lo hizo con otra sigla. O iba cambiando a veces, por ejemplo, utilizaba la de Por España Me Atrevo, etcétera, ¿no?
Sí.
Y lo lideraban bastante. Pero luego, hace unos meses, a su delegado en Cataluña, que era Albert Bruguera, lo cesaron, y nuestra Democracia Nacional empezó a perder bastante protagonismo. Pero incluso ahora, ayer, por ejemplo, sabíamos por Twitter que la que fue cabeza de lista por las municipales en Barcelona era de Democracia Nacional, pero lo hizo con la candidatura de la España en Marcha Coalición Nacional. No sé si nos ubicamos.
Sí,
era
sí.
Todo muy fácil.
Sí, sí.
O sea, la coalición de Democracia Nacional, con una de las falanges, etcétera.
Sí.
Y Montserrat Montanui,
sí,
creo que lo digo bien. Y ahora, por ejemplo, ella ha abierto un Twitter hace dos o tres días de Vox de Tierras del Ebro, de Tortosa. Uh-huh. O sea, ha pasado a Democracia Nacional, se ha pasado a Vox.
A Vox.
Y esto lo está haciendo mucha más gente, ¿no?
Perdóname.
No, cuando son dos discursos bastante distintos, porque, a ver, entre Democracia Nacional y Vox, yo hago siempre la comparación entre Jean-Marie Le Pen padre y Marine Le Pen hija. Mm. O sea, Jean-Marie Le Pen decía que el holocausto fue una anécdota o no existió, los judíos se lo buscaron, la teoría bastante antisemita o anti-israelita, y Marine Le Pen se va un poco casi al nivel de Geert Wilders, del Partido por la Libertad de Holanda, que dice que Israel es el baluarte, es la frontera de lucha, es la trinchera de lucha contra el islamismo, ¿no? Entonces,
sí,
por ejemplo, tú ves en Democracia Nacional, la persona que sustituía a Albert Bruguera como dirigiendo en Cataluña, que tenía las SS tatuadas en su brazo, yeah. ¿Entiendes, no? Yeah. Y otros se van a Vox, que se van un poco en este sentido, pues de bastante pro Israel, ¿no?
Sí, sí,
pero
sí,
bueno,
sí. Está claro.
Es una de las paradojas de estos cambios rápidos.
Sí, yo de todas formas, tú fíjate, que yo me acuerdo que a Yolanda Couceiro, que acabamos de tenerla hace un ratito aquí con la revista de prensa, hace ya muchos años la criticaban muchísimo por el tema.
Por aquel
este.
Acto que hizo desde el homenaje a Sainsbury's.
Exacto.
Por, el falso cónsul Perlasca y Sainsbury's que dio la nacionalidad a no sé cuántos miles de judíos húngaros alegando que eran sefardíes, que no lo eran.
Exacto. Bueno, pues tú, a partir de aquello era horrible, ¿no? Sionista, no sé qué. Y tú fíjate qué facilidad tienen algunos ahora para dar el salto. Es increíble. Armando, ¿tienes alguna cosa?
Xavi, convendrás conmigo que el fenómeno de Vox no se habría concebido sin el problema catalán o el proceso que tuvo lugar en Cataluña y que de hecho sigue teniendo lugar. De hecho, la cuestión migratoria no fue nunca un revulsivo para que Vox surgiera como una formación política emergente como ha surgido en los últimos meses. Debemos recordar que fue precisamente la beligerancia de esta formación política con el proceso catalán lo que le hizo pues robustecerse en número de afiliados y luego electoralmente, como se ha demostrado en Andalucía. Dicho esto, Xavier, ¿qué se ha hecho mal por parte de los partidos nacionales, incluido también los partidos catalanes? ¿O qué se ha dejado de hacer para que un número muy considerable de españoles, incluidos también catalanes, pues busquen respuestas al problema catalán a través de formaciones como Vox y no a través de los partidos tradicionales?
Bueno, a ver, Vox, estaba casi muerto después de las europeas hace 5 años, uh-huh. Que no entró, y hubo mucha gente que entró, pero que entró en Vox, hasta gente que se venía de Plataforma por Cataluña, creo alguien muy cercano a tu Santiago, que también se acercó a Vox, pero Vox un poco que no tenía futuro. Vox da el salto cuando se detiene a Miguel Bernat de manos limpias, que uh-huh. Se le acusa de hacer extorsión, o sea, o me das dinero, os pongo una demanda a la Audiencia Nacional, una querella, y os va a caer el pelo. Y se detiene a Miguel Bernat por este tema de hacer, digamos, extorsión, lo estoy resumiendo, ¿eh? Entonces, manos limpias, que comparecía como acusación popular o que interponía querellas, deja de hacerlo. Entonces, este espacio queda vacío y Javier Ortega Smith, el abogado, que yo creo que el cerebro no es Abascal, sino que es Ortega Smith, empieza a personarse o a poner querellas sobre el tema catalán, y Ortega Smith, de no ser conocido, empieza a aparecer en muchos programas de televisión, incluso en TV3 lo entrevistaron 2 veces en entrevistas sí. Muy largas, uh-huh. Y él coge una notoriedad. Y de no ser nada, a Vox empieza a tener, digamos, un apoyo mediático, que es lo que le hace crecer. Y también Vox hace otra cosa, que lo había hecho Le Pen, que es decir, vamos a buscar los temas. El tema del impuesto de sucesiones, uh-huh. El tema de los defensores de la caza, el tema de los defensores de los toros. Y luego tienen sus 100 propuestas, pero a veces si tú miras sus 100 propuestas, no casan unas con otras. Uh-huh. Por ejemplo, en el tema del aborto, no sabemos lo que dice. Vox ha querido coger el espacio que se generó cuando Mariano Rajoy no cumple la promesa electoral de derogar la ley del aborto de Zapatero, recordáis, ¿no? Uh-huh, sí. Entonces aquí se genera un espacio de la derecha católica o tradicional que quiere derogar la ley del aborto. Y Vox dice que se va a derogar la ley del aborto. Pero luego, tú mira las 100 propuestas de Vox y no dice eso. En tema de sanidad dice sacar de la seguridad social operaciones de cambio de sexo y abortos. Uh-huh. Y en familia dice, como le dice, defender la vida de la concepción hasta la muerte, pero no dice si quiere derogar, o sea, el aborto cero, o sea, que una niña violada o una enferma de cáncer no pueda abortar, si quiere ir a los presupuestos de la ley de Felipe González, y aquí, claro, este le generará muchas contradicciones, porque yo conozco a gente de Vox totalmente de acuerdo con la ley del aborto actual, y tendrá que definirse si contenta a los sectores dichos ultracatólicos que quieren aborto cero, a la gente que dice, bueno, vamos a la que había antes, o la gente que le parece bien la ley actual es un tema de libertad de la mujer. Y tendrá que definir si aquí tendrá pues sus primeros batacazos.
Yo creo que como partido nuevo, que es Vox, hombre, yo creo que está montando su estructura, ¿no? Su andamiaje, ¿no? Y yo creo que precisamente por eso, y además que han tenido que hacerlo muy rápido, precisamente por eso se puede encontrar con alguna contradicción de este tipo. Va a ser, desde mi punto de vista, yo no sé Armando lo que opina, pero desde mi punto de vista va a ser muy difícil contentar a todo el mundo. Lo que pasa que también es cierto que todo el mundo que está llegando a Vox, hay algunos que lógicamente lo hacen porque efectivamente creen que ese es la opción que ahora mismo tiene que estar ahí funcionando, pero hay muchos que salen escapando del Partido Popular porque se han quedado sin puesto y de otros partidos que se han quedado fuera de las listas electorales. O saben que se van a quedar. Entonces, ahí nos vamos a encontrar con una serie de personas, como decía Xavier, que efectivamente vienen de la extrema derecha, tal cual otras personas que vienen del Partido Popular, otras que son ultra religiosas, como con todo este tema del yunque y todo esto, que yo no sé si es cierto, pero se comenta y ahí está el tema de Hazte Oír. Yo no sé, porque claro, en Francia Le Pen sí que consiguió aunar en esas siglas a todo el mundo, no sé cómo lo hizo, pero sí que había desde organizaciones ultra religiosas a gente mucho más liberal, ¿no? Entre comillas, no en el estricto sentido de la palabra. Así que yo no sé cómo lo van a hacer en Vox, pero yo creo que van a tener bastante problemas y tendrán choques ideológicos. De ahí luego el partido pues se irá estructurando. Me imagino que el andamiaje lo irán colocando poco a poco, aunque les ha pillado el tema de Andalucía con los 12 diputados. Yo creo que ni ellos mismos se esperaban el resultado. ¿Tienes alguna cosa, Armando, para Xavier?
Sí, una última cuestión a Xavier. Lo has presentado al inicio del programa como, y además es real, como un experto en grupos de extrema derecha. La pregunta es muy simple, Xavier. ¿Consideras a Vox una formación política de extrema derecha?
Desde el momento que se quiere alinear con Marine Le Pen, sí. Hay extremas derechas más civilizadas, hay que son menos civilizadas, pero yo la considero en lo que en inglés se llama far right o alt right. O sea, es esto, no es una derecha liberal económica, no es, o sea, es social populista. Definámoslo como queramos. Una de las grandes cosas, contradicciones del ámbito este ultraderecha, identitario, social patriota, es que niegan que lo son. Mientras la gente que dice yo soy de izquierda, yo soy socialdemócrata, yo soy ecologista, yo soy excomunista, ahora socialdemócrata, lo reconocen. La gente del ámbito de ultraderecha niegan ser de ultraderecha. Por eso yo siempre digo ultraderecha / identitarios / social patriotas. Y cada uno que se quede contento con la definición que desee.
Sí,
si me permite, Santiago, sí. Hombre, es inevitable, Xavier, por encima de todo, es catalán, muy comprometido con Cataluña, y es inevitable y casi un deber y una obligación que te pregunte, Xavier, ¿cómo va a terminar el tema catalán? ¿Cómo crees que puede terminar?
Pues se va a alargar mucho. Se va a alargar mucho porque, a ver, por un lado yo tengo claro que habrán, según cómo sean las condenas del Supremo, sí, o incluso cosas que pasa ahora, que se impidiera a personas que no han sido condenadas, digamos, ejercer sus derechos parlamentarios, incluidos ser elegibles como presidente, que esto el Tribunal de Estrasburgo, digamos, dará un varapalo a lo que está haciendo el Tribunal Supremo, por un lado. Pero esto ya no es a 4 o 5 años vista. Por otro lado, de alguna manera, el hecho de que haya esta presión judicial tan fuerte no permite al independentismo hacer autocrítica. Porque cuando se vendía la independencia como una cosa de pasado mañana, al haber, yo creo, una represión que yo no me la esperaba tan fuerte, esto hace que la gente se, digamos, hace que se cree piña. Yo desearía que hubiera una negociación, que no hubiera nadie en la cárcel, y que se hiciera una propuesta a Cataluña, o sea, en lugar de la por ellos, decir, quedaros que os queremos, pero no se ha hecho esto, y así hemos llegado donde hemos llegado. O sea, yo creo que la propuesta sería una propuesta federal, asimétrica, no porque los catalanes seamos mejor, sino porque hay una realidades distintas, como la hay también con Euskadi, y esta sería una salida posible. Pero yo no le veo salida de momentos a corto plazo, mientras hay condenas de 15 años de prisión.
Y perdóname, Santiago, que sí, abuse del tiempo, que sé que en esto, que la radio es escaso, pero ya muy brevemente, Xavier, ¿le ves alguna posibilidad de obtener la alcaldía de Barcelona a Valls?
A ver, en las municipales pasa una cosa, que si en el pleno de investidura ningún candidato tiene la mitad más que uno de los votos, ¿vale? O sea, de los votos de los concejales, ¿eh? ¿Vale? Que eso es un número impar siempre. Sí. El secretario del ayuntamiento nombra alcalde al que ha tenido más votos de papeletas, ¿no sabéis qué quiere? O sea, al que ha tenido más votos ciudadanos lo nombra alcalde. Uh-huh. Y que luego se espabile, alcaldesa, que es como Ada Colau. Sí. Y que luego se espabile para hacer presupuestos. Entonces, claro, será muy complejo, porque yo no veo a Manuel Valls para ser la primera lista, y el independentismo lo veo muy fragmentado. Aunque Ernest Maragall, de Esquerra Republicana, por el apellido que tiene, puede tener mucho enganche. Lo más gobernable sería un pacto de, yo creo, no sé, Esquerra Republicana, los comunes y alguien más. Los socialistas tal vez, pero lo veo muy difícil.
Xavier, claro, la operación Valls, que viene apuntalada por Ciudadanos, no sé, a muchas personas nos dejó, no sé, hasta cierto punto perplejos, ¿no? Porque no entendíamos y seguimos muchas personas sin entender la operación en sí. ¿Tú crees que Ciudadanos gana con esto o pierde?
A ver, la concejal que tenía, que era Cata Mejía, tenía un perfil bastante bajo, entonces Manuel Valls tiene un perfil mucho más fuerte, evidentemente. Uh-huh. Y además tiene el apoyo de sectores del empresariado.
¿Y eso?
Y de votantes de Convergencia, que no les gusta que Convergencia, pues, o sea, ya no exista y que esté, digamos, siguiendo a Puigdemont. Uh-huh. Pero te necesitará la mitad más uno de los concejales para o ser la más votada o la mitad más uno de los concejales en el pleno de investidura. Y yo no creo que pueda. Además, él decía que no hay que pactar con Vox y ha tenido que tragarse como ayer, pues el PP y Ciudadanos pactaba con Vox en Andalucía. Uh-huh. Y eso tendrá que comérselo él, no lo sé.
No sé, yo de todas formas no sé exactamente cuál será, no sé, las personas no sé qué concepto tendrán de Valls. No sé, a mí me parecería y me sigue pareciendo, ¿no?, que venga una persona que ha sido, creo que ha sido ministro de Interior en Francia, y encima, bueno, pidiendo cordones a Vox.
Pidiendo
cordones sanitarios a Vox cuando él ha echado a más de 10.000 gitanos de Francia. No sé, es una cosa, pero bueno, oye, cada uno. Yo de todas formas, yo creo que ahí Ciudadanos pierde identidad como partido. Yo creo que es un error, pero bueno, los ha cometido mayores, como el tema de Libertas, y ahí sigue. No hay tampoco demasiado problema. Bueno, Xavier, te quería preguntar dos cosas más. Por un lado, quería volver al tema de que hablábamos antes. Me gustaría que me hicieras un esbozo rápido de lo que es, a mí no me gusta llamarlo extrema derecha, pero bueno, yo, ya que te tenemos aquí y que tú, ese es el tratamiento que hace, pues lógicamente, pues bueno, me parece, bueno, lo normal. Bueno, que me hicieras un planteamiento, un esbozo rápido de lo que es la ultraderecha, la extrema derecha, lo que tú quieras llamarlo, en España, cómo está, en qué situación, aparte de Vox, me refiero, ¿eh? Y luego, si te parece bien, y vamos acabando, que también el tiempo se va yendo, que me hables un poco del complejo tema del yihadismo en Cataluña. Como tú quieras.
A ver, la extrema derecha, ¿qué es? Es siempre, pues, una opción política que ante problemas complejos, pues, elige soluciones rápidas, habitualmente inaplicables y bastante sencillas e irreales. Lo hemos visto, pues, en el Reino Unido con lo de Brexit. Como no nos gusta la política europea, nos vamos y aquí todo va a ser de maravilla. Y ahora ven el lío que tienen, que para irse va a ser peor que quedarse. En España, la extrema derecha, pues bueno, ha estado siempre muy fragmentada y sobre todo con unas luchas cañitas muy fuertes. En su momento, hace unos años, el grupo que subía era la Alianza de Respeto, o sea que era España 2000 con Plataforma por Cataluña, con el casi fantasmagórico Partido por la Libertad de José María Ruiz Puerta, con de tema curioso que España 2000 de José Luis Roberto un poco queda eclipsada por la España 2000 de Rafa Ripoll en Alcalá de Henares y otros que tiene seis concejales en el Corredor de Henares, con un discurso mucho más tipo Le Pen frente al de Roberto, que era mucho más un valencianismo anticatalán y con las peculiaridades del señor Roberto. Ya sabemos, bueno, que lo que le impedía a él unirse a otros grupos era su pasado como secretario general técnico de la Asociación Nacional de Locales de Alterno,
sí,
lo cual era una gran contradicción, poder trabajar con grupos como Alternativa Española de López Diegues, del Hierro de la Espinar, que son, digamos, ultracatólicos. Está, la ultraderecha estaba, sobre todo, muy anclada en el tema neofranquista, posfranquista, nostálgico del franquismo. Estaban los grupos de España 2000, que da un paso adelante, se une con Plataforma y Partido por la Libertad con Respeto, tratando más de inmigración y menos de otras cosas. Luego estaban los grupos que en su día formaron España en Marcha, o sea, la Falange de Andrino, Democracia Nacional, y otros que se fueron como Alianza Nacional, que eran más grupos franquistas o cercanos a Amanecer Dorado de Grecia, ¿no? Y estos están totalmente mal. Estos grupos forman una coalición que es ADN y se juntan las dos falanges que estaban a matar entre ellas, la falange española de las FONS y la otra. Y esas dos falanges con Democracia Nacional crean la coalición ADN. Y ahí ocurre un hecho curioso, que Manuel Canduela, el líder de Democracia Nacional y su fundador, se retira de la política, porque tal vez su discurso mucho más partiéndose de los fantasmas de las conspiraciones, habla de esta manera Manuel Canduela, las conspiraciones masónicas y judías, sí, y no sé qué, no ligaba mucho con un discurso más educado de López Diegues, de Alternativa Española. Ahora este sector, o sea, la coalición ADN, no tienen nada que hacer con la irrupción de Vox. Igual que tampoco tiene nada que hacer España 2000, más allá que en Alcalá de Henares y San Fernando de Henares, y estos municipios deberán decidir si se arriesgan o no a enfrentarse en las municipales con Vox. Si hay un pacto de agresión con Vox de no presentarse en estos municipios, o si Vox se presenta, ya veremos qué pasará. Fernando Ripoll quería seguir presentándose por solitario y competir con Vox. Y no sé qué era, no lo sé. Y no me dejó muchos grupos más ya. Esto es lo que hay.
Sí, no hay mucho más. ¿Tienes alguna cosa, Armando?
No, la segunda cuestión que le has planteado, sí, la de
yihadismo. Y el yihadismo era para 2 horas.
Sí, perdona.
El tema del yihadismo. Me decía todo el yihadismo.
Sí, sí. ¿Cómo está la situación, sobre todo en Cataluña? Porque vemos que ahora mismo todos los problemas derivados un poco del yihadismo, de las detenciones, del avance del Islam, se están produciendo sobre todo en Cataluña.
Bueno, son cosas distintas. Una cosa es el índice de población islámica, porque donde hay más población islámica habrá más mezquitas, y donde hay más población latina. O sea, depende de la inmigración que ha llegado, hay una realidad sociológica u otra, ¿no? Uh-huh. El tema del yihadismo, bueno, afortunadamente hay coordinación entre los Mossos de Escuadra, la Policía Nacional, Guardia Civil, y están los Mossos en el CIRCO, en este centro coordinador del terrorismo y crimen organizado, y lo que en este momento hace falta es mucha coordinación de información. Pero esto nunca evitará que haya un lobo solitario con una furgoneta o con un explosivo casero quiere hacer una desgracia, y esto puede pasar aquí y en cualquier sitio, y es muy 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 difícil pararlo. Y además yo siempre digo que el discurso islamófobo genera lo contrario, no sé si me entendéis. El discurso, abro comillas, moro de mierda, cierro comillas, esto genera pues que haya mucha gente que, o sea, genera lo contrario. Si hay islamofobia, en el fondo se da argumentos a gente que se radicalice para enfrentarse a los valores occidentales, que es un tema muy complejo.
Uh-huh. Armando, ¿alguna cosa más y vamos acabando?
No, básicamente se han planteado las cuestiones, algunas de las cuestiones más relevantes que planean sobre la vida catalana y por extensión la vida española.
A mí me encanta que usted aquí, Xavier, porque es que no comparto con él casi nada de lo que dice, y bueno, y da un poco imagen de que nosotros, oye, aquí por lo menos trabajamos en libertad y damos voz a todo el mundo, pero bueno, eso no quita para que, yo me imagino que tú tampoco, Armando, tampoco coincidirás mucho.
No, probablemente Xavier y yo estemos en las antípodas ideológicas,
pero siempre desde por lo menos de por mi parte desde el respeto y la cordialidad más absoluta, que ya si recuerda, Xavier, que lo expresé así la única vez que tuvimos la oportunidad de conocernos, que fue
en Barcelona. Sí, ¿no? Sí, ahora, si pasara como hace 5 años, iban apareciendo candidaturas a las europeas que luego en la mayoría no se materializaron, ¿recuerdas, no?
Sí, perfectamente.
Uh-huh. Bueno, nos conocimos en el acto de solución.
Nos conocimos en un hotel que estaba al lado
de la España, que estaban también los de Democracia Nacional, etcétera, si ya me acuerdo. Sí.
Pero vamos, que puedo decir, y yo creo que lo corroborará, que fue un encuentro personal bastante cordial, y siempre muy cordial.
Bueno, una cosa, una cosa no quita para la otra. Las diferencias pueden ser muy grandes, pero bueno, al final son simplemente diferencias políticas.
Y, hombre, y tengo que reconocer, aunque bueno, puedan estar en las antípodas de lo que ideológicamente representa Xavier, pero que es una persona con una buena formación intelectual y sobre todo de que ha sido capaz de convertir su instrumento informativo, su blog y demás, en toda una referencia no solamente para la clase política catalana y del resto de España, sino también para los principales agentes de la sociedad catalana.
Muy bien, Xavier, pues nada, acabamos porque el tiempo se acaba. Te agradecemos mucho que hayas acudido a nuestros micrófonos aquí en Cadena Ibérica, que nos hayas contado bastantes cosas interesantes. Como hemos dicho, algunas pues seguramente no compartimos, pero bueno, de lo que se trata al final es de compartir información, que yo creo que siempre es sano, y sobre todo pues tener respeto y que se pueda y que todo el mundo pueda hablar y decir lo que quiera. Sabes que tienes estas puertas abiertas y espero que no sea la última vez que te vienes hasta aquí. ¿De acuerdo, Xavier?
Muy bien. Vale, muchas gracias.
Pues venga, un abrazo muy fuerte. Venga.
Buen día y feliz año.
Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla. Alt News. Cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia.
Bueno, Armando, ¿qué esto qué ha sido? ¿Un suplicio o qué?
No, hombre, hoy no era el día para el debate, entiendo que no era el día para el debate, y sí para ejercer de periodista. Yo le he planteado unas cuestiones que entiendo que son interesantes desde el punto de vista de la vida catalana y por extensión de la vida española, entre ellos, bueno, el tema Val, que a mí particularmente me interesa mucho, las posibilidades o no de candidato sorpresa de Ciudadanos. Y en fin, independientemente de lo que he dicho antes, y lo corroboro, que podemos estar en las antípodas ideológicas, pero hay que reconocerle a este hombre, pues bueno, que tiene una buena formación intelectual y que probablemente sea una de las personas en España que mejor conocen la trastienda de todos los grupos identitarios. ¿Has visto cómo ha desgranado nombres, apellidos de los concejales de plataforma, de quién es quién en cada uno de estos grupos y demás?
Está claro. Yo creo que y además, aparte que es un hombre muy amable, sabe de lo que habla, como tú dices. Efectivamente, pues no coincidimos. Él tiene una visión, sobre todo del tema catalán, pues totalmente diferente.
En el tema del yihadismo, la pero hoy no era el debate. Yo no estaba hoy ahí para debatir con Xavier Ríos. Yo atendiendo, estoy invitado en esta casa y me merece el máximo respeto la casa y tu persona. Y hoy era el día, por lo menos desde mi perspectiva, de ejercer como periodista.
Bueno, yo de todos modos ya te digo que merece, desde mi punto de vista, merece la pena y sobre todo abrir las puertas de esta casa a todo tipo de sensibilidades, y yo creo que no hay
además,
ningún problema.
Además, creo que le garantizaste, hombre, él era muy reticente a entrar en el programa, le garantizaste máximo respeto, máxima cordialidad. Y creo que eso se ha cumplido plenamente.
Sí, bueno, y que lo ejercemos con todo el mundo, porque a todo el mundo que viene hasta estos micrófonos, pues lo que pasa que, claro, ahora estamos hablando de esto porque seguramente muchos oyentes estarán diciendo, Dios mío, ¿qué ha pasado y tal, ¿no? Y al final, no ha pasado nada. Lo que sí ha pasado es que nos ha contado una serie de cosas muy interesantes, sobre todo sobre el tema de los grupos identitarios que de aquí a nada pues van prácticamente a desaparecer.
ha dejado varios titulares, ¿eh? Uno de ellos es cuando que le ha preguntado, oye, ¿consideras a vos de extrema derecha? Y ha dicho que sí.
Sí, sí, sí.
En base a una serie de criterios que yo no comparto, pero en fin, que él ha puesto sobre la mesa.
Sí, 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 está claro, está claro, está claro.
Pero en cualquier caso, yo creo que ha sido una intervención que habrá dejado indiferente a muy poca gente.
Exacto. Es de lo que se trata. Yo digo por ahí un pitido.
Pero vamos, que hoy no era un debate, hoy no tocaba el debate, hoy tocaba escuchar a Xavier Rius, que ha tenido la deferencia de asomarse a este programa, y comprobar, in situ, en primera persona, cómo aquí se respeta la libertad y la pluralidad, cosa que desgraciadamente en otros medios que se jactan de ser muy progresistas, pues no se respeta.
Pues sí, es así es, así es, así es. Bueno, oye, pues nada, Armando, nos despedimos ya hasta el lunes.
Hombre, sí, bueno, te iba a felicitar el año, pero bueno, tenemos el lunes, ya tendremos ocasión de dirigirnos a los oyentes, y a ti particularmente,
aquí.
Para desear lo mejor.
Aquí hacemos programa hasta cuesta arriba. Esto es increíble, somos así.
Y hay que hacer la noche vieja por mi parte, disposición absoluta.
solamente nos quedaba eso ya. Oye, quedaba eso.
Pues nada, Santiago, un placer como siempre compartir estos minutos en radio contigo y con todos los oyentes.
Venga, un abrazo fuerte. Hasta luego.
Un abrazo muy fuerte, Santiago.
En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan.
Pedro Ángel López nos trae las efemérides del día. Es tiempo de repasar la historia de España en Alt News.
Pedro Ángel López, que ayer estaba fastidiadillo, a ver si hoy está mejor. Buenos días.
Pues buenos días, no te creas que tengo la voz, pues a lo mejor no tanto como ayer, pero la verdad que bastante tocada. Este cambio de clima gallego me ha perjudicado.
Oye, bueno, también puede ser el albariño ese que está muy frío.
Ese albariño, es que hay veces que yo no distingo entre el albariño, el oruso, en fin.
Todo, de todo
se
un poco.
Se han juntado varios frentes.
Bueno, o sea que sigues ahí en Galicia, ¿no?
Donde mejor.
Bueno, pues me parece estupendo además. Bueno, ¿qué tenemos para hoy?
Pues yo creo que un día como hoy, 28 de diciembre, se impone que las efemérides sean, pues eso, los santos inocentes. Uh-huh. El por qué conmemoramos o celebramos los santos inocentes. Para saber un poquito, tenemos que retrotraernos al día 24, que es el día que en principio se establece como el nacimiento de Cristo. Sabes que cuando nace Cristo, previamente los Reyes Magos han ido a ver personalmente al rey Herodes, y el rey Herodes, cuando le comunican que va a nacer un Mesías, que va a ser él entiende que es un rey de los judíos, un rey terrenal, no como es el caso, uh-huh. Lo que hace Herodes es mandar, esto yo creo que hasta cualquier agnóstico convencido seguro que lo ha escuchado,
sí.
Lo que hace es mandar matar a los niños menores de 2 años. Bueno, pues esos niños menores de 2 años que son asesinados para intentar que Cristo no llegue, lógicamente son, pues eso, santos inocentes que van directamente al cielo. Eso es lo que hoy se conmemora. Evidentemente, Jesús se escapó en su viaje a Egipto, y lógicamente no cayó entre esos niños.
Pero fíjate, Pedro, cómo cambian las cosas de eso a lo que se ha convertido hoy el Día de los Santos Inocentes, que es el Día de las Bromas, ¿no?
Pues es el Día de las Bromas, y sobre este punto la verdad que hay diferentes historiadores, cada uno tiene una opinión. En principio, tú sabes que lo que hace el cristianismo es adaptar el cristianismo a las fiestas paganas. Uh-huh. Hay una fiesta pagana que lo que se hacía en estas fechas era, pues igual que está eso de intercambiar papeles, eran unos días muy festivos, muy alegres, muy de bromas. Puede que las cosas vayan por ahí, pero la verdad que la verdad absoluta no te la va a decir ningún historiador, porque no hay ningún documento que acredite el por qué hoy se gastan bromitas.
Uh-huh. Está claro.
Por ejemplo, como la que gastaron el 28 de diciembre del 93, si no recuerdo mal, la Mario Conde, ¿no? no, un 28 de diciembre.
Pues ni me acuerdo. O sea, no lo sé.
El 28 de diciembre ha habido varias bromitas.
Sí, bastante interesantes, ¿no? Bromitas interesantes.
Sí.
Bueno. Oye, pues nada, pues Pedro, nada. Pues que sigas disfrutando de Galicia, aunque me imagino que estás...
Lo voy a hacer hasta el domingo.
O sea, que estás compartiendo un poco de asueto y trabajo.
Bueno, esto es, estamos un 50% asueto, 50% trabajo. Siempre hay que trabajar un poco, porque si no...
Ya, si no...
Nos relajamos.
Muy bien.
Nos relajamos.
Bueno, Pedro, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Venga, hasta luego.
Adiós, hasta luego.
Si le cuesta trabajo empezar el día, el aseo diario le supone un esfuerzo, le da miedo salir solo de casa, en San Camilo Ayuda a Domicilio le prestamos la ayuda que necesita. No deseche la idea sin conocer nuestros precios. Consúltelos en sancamilo.info y a través del teléfono 911-697-999. 911-697-999. Todo nuestro personal está capacitado y asegurado según legislación vigente. San Camilo Ayuda a Domicilio. Llame y déjenos echar una mano.
Ahora, toda la información alternativa en la Gaceta Europea. Tratamos los temas de máxima actualidad desde un punto de vista diferente. Islamización, inmigración, llegada de refugiados. Los problemas de los que nadie habla los tienes en la Gaceta Europea de la mano de los analistas más influyentes de Europa. La Gaceta Europea. Una forma diferente de informarte. Léenos en lagaceta.eu. Información alternativa.
¿Busca servicios de conserjería para su comunidad? LVT Iberia pone a su disposición los mejores profesionales. Contrate nuestros servicios y nunca más tendrá que preocuparse por bajas, absentismo laboral, suplencias. Adaptamos nuestro presupuesto a sus necesidades. Llame ahora y pida su presupuesto sin compromiso en el 91 724 23 92 o hágalo cómodamente a través de nuestra página web www.lvtiberia.com. LVT Iberia, siempre seremos parte de la solución.
Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla.
Y hasta aquí hemos llegado. Saludos súper cordiales. Javier Muñoz en la técnica, este que os habla, Santiago Fontenla. Nos despedimos y el lunes estamos aquí otra vez, que yo creo que, si no me equivoco, será el último programa del año. Gracias a todos por seguirnos y, por supuesto, a todos nuestros compañeros, tanto aquí como en Madrid, que hacen posible que esto suene cada día. Y, por supuesto, un recuerdo muy especial para las emisoras hermanas Radio Horta Guinardó, Canal 5 Radio, Radio Universal, que emiten este programa. Un saludo. Hasta mañana. Hasta el lunes. Chao. You've been on my mind, so give me your sign and take my love. Move closer to me, I got you now, so don't wonder why. Just feel my love is only love. It's only love.
Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla. Alt News. Cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica. Radio Horta Guinardó en Barcelona. Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia.
Sometimes in life, when you feel like you're never gonna win, ooh, the days and nights move right along, and nothing ever changes or rearranges. You try to convince yourself.
it's so disappointing. Then you wake up to the same old fight. I can feel the pouring rain. It's raining all over my face. And though I'm grateful for the clouds, I really want sunshine. I can feel the pouring rain. It's raining all over my face. And though I'm grateful for the clouds, I really want sunshine. Just got to keep the faith. Never give up, never give in. Ooh, oh. But when you don't know what to do, maybe it's time to change your point of view. I can feel the pouring rain.
Alt News, cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia.